Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma.
Este podcast es una iniciativa de divulgación sin fines de lucro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y los laboratorios afiliados, en el que las personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud encuentran un espacio de divulgación ético, fidedigno, claro y sin sesgos, en el que las voces de las y los especialistas y las de otros actores esenciales en el ecosistema de salud que participan desinteresadamente en él, comparten sus experiencias y recomendaciones profesionales, buscando ampliar el conocimiento, combatir las falsas noticias y los mitos, impulsar la medicina preventiva, la adopción de mejores y más sanos hábitos de vida y el respeto y el apego a los tratamientos médicos, ayudando a construir un México mejor informado y más sano.
Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México cuenta con la infraestructura tecnológica y el capital humano necesario para la producción y provisión de insumos para la salud en México.
Hola, queridos podescuchas. Soy Manuel Garrod, su anfitrión en el podcast de divulgación sobre la salud de la Canifarma. Y hoy tengo por invitada a la doctora Marisa Martínez Rodríguez, jefa del Banco de Sangre de la Cruz Roja Mexicana de la Ciudad de México y también del Banco de Sangre del Hospital Dr. Manuel Gea González, quien nos hablará extensamente del terrible déficit de este tejido líquido vital que tenemos en México y las razones por las que ocurre. Vamos a la conversación. Hola, queridos podescuchas, pues estamos a punto de iniciar una conversación con la doctora Marisa Martínez, pues por el Día Mundial del Donante de Sangre. Hola, Marisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están con nosotros el día de hoy.
Sí, claro. Bueno, es que es algo importantísimo. El año pasado, como probablemente recordarán quienes nos siguen, tuvimos una conversación también por el tema de la sangre, en la que yo aprendí muchísimo gracias a ti, Marisa.
Ay, pues muy amable, y un año más aquí estamos para promocionar este día tan especial en el mundo.
Claro que sí. Y dime, ¿cómo estamos a un año de distancia del anterior programa que hicimos? ¿Están mejor las cosas? ¿Están igual o un poco peor? ¿Cómo está el tema de la sangre, del acopio de sangre?
Bueno, en realidad la recolección de sangre en México sigue siendo prioritariamente una donación requerida, una donación que se le llama de tipo familiar. No hemos podido avanzar desgraciadamente mucho en el tema de la donación altruista, que en realidad es el tipo de donación que es más sana, que es más benéfica, porque el donador, al no hacerlo con alguna obligación o por un requisito, lo hace solamente de manera voluntaria. Y si él sabe que tiene algún factor de riesgo, no lo hace. Y entonces eso ayuda a que su sangre sea de mayor calidad y con una mayor seguridad. Y pues bueno, en México seguimos siendo el penúltimo país en Latinoamérica que colecta sangre de manera altruista. Alrededor de un 8% de donación altruista en todo el país, que es un nivel muy, muy bajo. Estamos abajo de países como Estados Unidos, Cuba, Uruguay, Costa Rica, que son países que prioritariamente consiguen su sangre de donación altruista. Y pues bueno, es un tema en el que desgraciadamente no hemos podido avanzar.
Qué pena. Sí, este tipo de donación que mencionas es cuando un familiar, un amigo va a ser intervenido, tuvo un accidente, y entonces piden que vayan familiares o amigos a donar. De alguna manera se vuelve obligatorio.
Así es, se convierte en un requisito para que le puedan dar la atención a tu familiar.
Qué pena, penúltimo lugar, es espantoso lo que me dices. Ahora, ¿se sabe por qué no donamos sangre de manera altruista? ¿Se saben las razones?
Sí, principalmente es falta de educación, es falta de conocimiento. Estos países que han podido emigrar a tener un alto porcentaje de donación altruista, lo que han hecho primeramente pues es centralizar sus bancos de sangre. No tienen como aquí en México cientos de bancos de sangre, allá solamente tienen grandes centros de sangre que distribuyen a bancos más pequeños y así van escalando. Otra cosa es que tienen programas permanentes de donación altruista. altruista. Esto quiere decir que ellos manejan un modelo donde acuden al donador. No esperan a que el donador acuda a su banco de sangre, sino que ellos se acercan. Y por último, empiezan a educar en el tema de la donación de sangre desde que la población son niños. Desde ahí empiezan a educar, a concientizar y hacen adultos que donan de manera altruista.
Claro, esto viene del de la niñez porque, pues sí, deberían inculcarnos este hábito. Ahora, me llama la atención lo que dices, que en nuestro país tenemos cientos, dijiste, de bancos de sangre. Y eso también me remite al tema de cómo está fragmentado el sistema de salud. O sea, me parece que no es una casualidad, ¿no? Hay una fragmentación del sistema de salud. Y bueno, finalmente los bancos de sangre forman parte de ese ecosistema de salud. Entonces, ¿dirías que hay un desorden, digamos, en la recolección de sangre?
No, un desorden como tal no, porque tenemos normas que nos legislan a los bancos de sangre. Tenemos garantizado que cualquier banco de sangre que tiene un establecimiento, tiene una licencia, tiene un responsable sanitario, etcétera, ¿no? El tema más bien es que cada banco de sangre trabaja por sí solo en vez de hacer un banco de sangre centralizado y que nos ayude en todas estas cuestiones. Y esa es una situación en la que, por ejemplo, los líderes del Centro Nacional de la transfusión sanguínea han estado pugnando. Es un tema complicado. Esperemos que en un futuro podamos hacerlo.
Ojalá que sí. Además, pues si hay tantos bancos de sangre, cada uno hace un esfuerzo por su cuenta para atraer donadores, ¿no? En vez de que tuviéramos un gran sistema de acopio de sangre y se hiciera un esfuerzo nacional, creo yo. Y la parte que tú dijiste, educación. Ahora es interesante saber esto de la donación de sangre porque también tenemos muy poco acopio de órganos para trasplantes. Tampoco hay un hábito y supongo que va por el mismo sentido que dijiste, falta de educación.
Literal. Tal cual. Hay estudios donde se le pregunta a la población por qué no se acerca a donar y la coincidencia es esa. No, pues no sé que se puede donar. No, pues yo no sé si en cualquier lugar puedo donar. Es que yo desconozco los requisitos. En fin, en realidad el gran problema es la falta de información y de educación al respecto.
Claro. Miren, para quien nos escuche, digo, nos lo está diciendo Marisa, pero tenemos muy baja copio de sangre de manera altruista y esto es algo que nos afecta finalmente a todos porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar. Eso es algo que no lo sabemos.
En efecto, siempre es muy triste que cuando la requieres no haya el apoyo que necesites. Si nosotros fuéramos un país que colecta su sangre de manera altruista, ni siquiera habría la necesidad de solicitarle a algún amigo, a algún familiar, oye, ayúdame a donar, porque podríamos ser autosuficientes en este tema. Por ejemplo, dicen que para lograr que un país sea autosuficiente, debe de donar 31.5 donaciones por 1,000 habitantes.
Ok.
Con eso podríamos ser autosuficientes.
Pues tampoco suena mucho, Marisa, ¿no? Ya sé que no lo tenemos, dijiste penúltimo lugar, pero 31.5 donadores altruistas por cada 1,000 habitantes, dijiste.
Cada 1,000 habitantes.
Pues no me parece demasiado, porque además es importantísimo que sepan, queridos podescuchas, que la sangre caduca. ¿Nos puedes explicar? Porque a mí eso me impresionó mucho de la conversación que tuvimos hace un año.
Sí, sí, claro. Nosotros cuando obtenemos la sangre del donador, así como tal, esa bolsita que todo mundo ve que se cae al equipo donde la estamos recolectando, por medios físicos la vamos a separar en componentes. El componente que más se utiliza, que tiene la prioridad para transfundirse, son los glóbulos rojos. Es esa parte rojita de la sangre. Al final del día son células, tienen un ciclo de vida y como todas las células nacen, maduran, envejecen y mueren. A pesar de que nosotros les adicionamos sustancias que son azúcares para que ellas en esa bolsita sigan comiendo y sigan su ciclo, su vida solamente es de 42 días afuera del cuerpo humano. Por eso es tan importante que la donación se haga de manera regular. ¿Cómo explicarte? La prioridad no es que vaya mucha gente a donar un día, porque esa sangre nos va a caducar en un solo día, ¿verdad? Tenemos que tener esa cultura de ir una vez, a los 3 meses o a los 6 meses otra vez. Y si todos siguiéramos ese ciclo, esa sangre estaría siempre vigente y lista para poderse transfundir.
Esto que menciona el de cada 3 o 6 meses, quiere decir que una persona podría ser un estupendo donador si fuera ¿4 veces al año?
Sí, las mujeres podemos donar 4 veces al año y los varones pueden donar 6 veces al año.
Okay.
Si tenemos un buen programa de donación altruista, si donáramos una vez cada 6 meses o cada año, es suficiente.
Ok, ni siquiera, como lo dije, 4 veces, o en el caso de los hombres. ¿Por qué esta diferencia, Marisa? ¿Por qué las mujeres pueden donar menos veces al año que los hombres? ¿A qué se debe?
Porque pues las mujeres, por razón natural, tenemos pérdida sanguínea cada mes. Entonces va bajando nuestros depósitos de hierro.
Okay.
Y es adecuado que no lo hagamos para que nuestros depósitos de hierro se llenen y no podamos también propiciar que una mujer caiga en bajos niveles de hemoglobina o en una anemia o algo así. Nosotros como banco de sangre somos responsables de cuidar a quien le ponemos la sangre, pero también a quien se la quitamos. Ambas partes son nuestra responsabilidad.
Claro. Hola, queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Tú mencionaste que hay gentes que dicen, es que yo desconozco cómo se hace o dónde se hace. ¿Podrías explicarnos qué requisitos hay que cumplir para ser un donador de sangre?
Sí, principalmente tenemos unos requisitos que son muy básicos. Ser mayores de 18 años y menores de 65 años. Pesar más de 50 kilos. Medir más de 1.50 metros. Si nos hicimos una cirugía, debemos dejar pasar 6 meses posteriores a esto. Si nos hicimos un tatuaje, perforación, acupuntura, algún piercing, debemos dejar pasar 12 meses completos para donar sangre. Si tuvimos hepatitis antes de los 10 años de edad, podemos donar, pero si nos dio posterior a esta edad, ya no somos candidatos. Si somos diabéticos y nos controlamos con pastillas, con hipoglucemiantes, también somos candidatos. Sin embargo, si ya nos inyectamos insulina, ya no somos candidatos. Los hipertensos también pueden donar sangre, siempre y cuando el momento que ustedes vayan y revisemos la presión esté dentro de los niveles normales. Y pues en general, ir sano, no ir con gripa, no ir con diarrea, no ir con vómito, haber dormido de manera adecuada la noche anterior. Y de cualquier manera, cuando llegan a los bancos de sangre, nosotros hacemos una entrevista, tomamos signos vitales, nos aseguramos del estado físico de esta persona, tomamos un estudio de sangre para ver que todos sus niveles de sangre estén dentro de rangos normales, y es hasta entonces donde puede pasar la persona a donar sangre.
Ok, bueno, creo clarísimo. Ahora, dime algo, este procedimiento de que una persona no llega, pero si digamos pasa esta entrevista a que sale, ¿cuánto tiempo aproximadamente le lleva?
En sí, el proceso de la extracción dura de 10 a 12 minutos. ¿Cuánto nos tardemos? Pues bueno, ya depende de cada banco, de la cantidad de gente, de la cantidad de personal, etcétera, ¿no? Pero se calcula que más o menos desde que el donador entra al banco de sangre y se retira, puede ser una hora y media.
Ok, pues sí, si lo consideramos así, para que todos lo tengamos presente, hora y media que podrían ser, en un caso extraordinario para los hombres, 6 veces al año, y hora y media, 4 veces al año para las mujeres. Y tú lo dijiste, no se necesitaría siquiera que fueran tantas veces si hubiera más donadores altruistas, que es lo que quisiéramos.
Así es, así es. La OMS dice que en un país de 1 al 3% de la población está en capacidad y debe de donar sangre una vez al año.
Ok, pues ahí está el llamado a atención. Ahora dime, ¿quiénes donan con mayor frecuencia de manera altruista sangre? ¿Los hombres o las mujeres?
Los hombres es la mayor cantidad de donadores, pero por este tema que te decía de la hemoglobina baja en las mujeres por nuestras razones naturales de cada mes.
Ok.
En el Banco de Sangre de Cruz Roja Mexicana tenemos más o menos un 60% de donaciones de varones y un 40% de mujeres.
Ok. Un dato interesante. ¿Y de qué edades o cuál es, digamos, el rango de edad donde hay mayor donación?
Principalmente es de los 24 años a los 45 años, principalmente.
Okay. Ok, a pesar de que podrían empezar después de cumplir la mayoría de edad legal en México, que el 18 años, y como límite máximo dijiste 60 años o 65.
65 años.
ahí ya...
Sí, las cosas que nos pueden limitar, digamos, en los rangos de gente más joven o de gente más grande, por ejemplo, en el rango de gente más joven, es pues que son todavía muy jovencitos, tienen un peso bajo, pues todavía se desvelan, consumen más bebidas alcohólicas, se realizan piercings, tatuajes. Es como las principales causas por las que es más difícil que puedan donar. Y las personas mayores, por las enfermedades crónico-degenerativas que están descontroladas.
Ok. Para quien nos escucha, ¿cómo garantizan ustedes que, por ejemplo, un donador de sangre no tenga, pues, o VIH o BPH? ¿Eso se detecta antes de la donación?
BPH no, el VIH sí. Nosotros, por ley, tenemos que hacer una serie de estudios que se encaminan a detectar que la sangre no tenga ningún tipo de enfermedad que podamos contagiar por transfusión. Estas pruebas que hacemos obligatoriamente en los bancos de sangre son hepatitis B, hepatitis C, virus de la inmunodeficiencia humana, sífilis y chagas. Opcionalmente se pueden hacer otras dependiendo de la región del país, como Bruselas, como paludismo, etcétera, ¿no? Depende de la población del país. Pero estas cinco son obligatorias que se tienen que realizar a toda sangre que se va a transfundir. Y para eso los bancos de sangre tenemos, pues, procesos, equipos, diferentes reactivos, etcétera, donde cada unidad se estudia previamente a ser transfundida.
Ok, eso quiere decir que, digamos, va un donador que está dentro de los parámetros que mencionaste, se obtiene su sangre, pero después se hacen estas pruebas. ¿Lo entendí bien?
Sí, okay. Así es, porque son pruebas muy robustas y son pruebas que requieren una inversión de tiempo importante. Entonces, no podremos tener un donador ahí 8 horas esperando a ver si su sangre va a ser apta, ¿verdad?
Claro, claro, lo entiendo. ¿Qué pasa? Porque hemos tenido un par de programas que tienen que ver con el VIH. ¿Qué pasa si una persona está bajo tratamiento, su nivel de virus es indetectable? ¿Aún así no puede donar?
Aún así no puede donar.
Porque el virus está ahí, digamos, agazapado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, de cualquier forma, el virus está en la sangre y se puede transmitir por la sangre.
Ok. O sea que hay una enorme garantía, por un lado, en la calidad de los procedimientos para la obtención de la sangre, pero también después de haberla obtenido, se hacen unos análisis muy rigurosos. Tú mencionaste de 5, pero como comentaste, pueden cambiar dependiendo de la zona de la República Mexicana antes de que esa sangre pudiera ser transfundida. O sea, hay una garantía en todo este procedimiento.
Así es. La forma en la que nosotros tratamos de detectar esto es desde que el donador pisa el banco de sangre, desde que le damos requisitos, desde que en la entrevista platicamos con ellos, vemos su estado general y hacemos los análisis. Por eso es tan importante siempre insistir en que el tipo de donación voluntaria o altruista es la mejor donación. Porque si yo sé que tuve un factor de riesgo hace 2 semanas, hace 1 mes, hace 6 meses, y considero no, porque puedo dañar a alguien, no lo hago y no hay ningún problema, no tengo ninguna obligación de hacerlo. Caso contrario, donde si yo tuve alguna situación donde pude poner en riesgo mi integridad y me pude haber contagiado de algo, miento decir eso con tal de que me den un papelito para demostrar que ya lleva un donador mi familiar.
Claro, sí, esa obligatoriedad no solo le resta la intención de donar, sino como tú dices, podría llevar a algunas personas a mentir, a soslayar alguna información, porque hay que cumplir con el acopio de sangre necesaria. Ahora, ¿tú qué le dirías a las personas que te están escuchando en este momento? ¿Cómo las invitas a volverse donadores altruistas?
Yo les diría que donen sangre, que no tengan miedo. Las personas que estamos en los bancos de sangre estamos preparados y somos expertos en dar la atención. Se quiten de la cabeza muchos mitos referente al tema de la donación de sangre, que si duele, que si voy a engordar, que si me van a contagiar de algo, etc. En realidad son puros mitos. Y si yo voy y dono de mi tiempo, 1 hora, 1 hora y media, voy a poder salvar la vida de hasta 3 personas o hacer que esta persona recupere su salud. Entonces tenemos que tener esta conciencia de autoayuda como comunidad, como seres que estamos aquí, porque efectivamente hoy yo voy a ayudar a alguien, pero yo no sé si probablemente el día de mañana voy a necesitar que alguien me ayude a mí o a mi papá o a mi mamá o a mi hijo. Entonces tenemos que ir tomando creando esta conciencia para poder hacer un cambio y poder literal salvar vidas.
Perfecto. Además lo dices, hay tantos mitos y no solo alrededor de la donación de sangre, de prácticamente todo, ¿no? O sea, la gente tiene mucho miedo porque he escuchado unas historias truculentas que no tienen que ver con la realidad. Y qué bueno que lo digas, ¿no? O sea, primero, los bancos de sangre tienen que tener una certificación para poder operar. Tienen controles muy estrictos para obtener la sangre. Controles muy estrictos antes de que esa sangre pueda ser utilizada. Y ojo, ya lo dijo, pero lo quiero mencionar, la sangre caduca. Como lo dijo Marisa, de nada nos sirve tener un mes lleno de donadores porque esa sangre, maravillosa, pero va a caducar más o menos en las mismas fechas.
Así es, hay que hacerlo de manera programada.
Marisa, estamos a punto de terminar el programa. ¿Qué mensaje quisieras dejar a la gente que nos escucha? Que has dado muchos y muy valiosos, pero ¿hay algo que quisieras cerrar con ello?
Pues sí. Sí, hacer un llamado a toda la población a que se acerquen, a que se informen y a que donen, a que vivan el proceso y vean que se piensa más feo y complicado de lo que es. Cuando van y lo viven, cambia la perspectiva. Claro. Y el sentido y la satisfacción de haber podido ayudar a salvar vidas es invaluable.
Dijiste, cada donación puede llegar a salvar o ayudar a 3 personas. ¡Wow! Es fabuloso. Así. Es fabuloso, ¿no? Pues Marisa, yo quiero agradecerte el tiempo que nos ha regalado. Es, por supuesto, esta semana de los donadores de sangre es fundamental. Tenemos que salir de ese penúltimo lugar en donación voluntaria. Vamos a ser campeones en la donación, ¿no? O sea, hagamos el esfuerzo. Las personas que estén en el rango de edad y con las condiciones de salud que mencionó Marisa, por favor vayan a donar. Ya ni siquiera estamos diciendo que vayan los hombres 6 veces al año y las mujeres 4. Vayan un par de veces al año, pero vayan. Pues Marisa, muchísimas gracias por este tiempo.
Al contrario, muchas gracias y gracias por dar la oportunidad de poder transmitir este mensaje.
Pues sí, pues nos vemos en alguno de los bancos de sangre y si es el de la Cruz Roja de la Ciudad de México, si viven ahí, pues mejor, ¿verdad, Marisa?
Por supuesto, ahí los esperamos.
Muy bien, bueno, te mando un abrazo y mi reconocimiento. Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Espero que la información que nos proporcionó la doctora Marisa Martínez Rodríguez nos sirva no solamente para incrementar nuestra conciencia sobre el grave déficit de sangre que tenemos en México, en nuestro país, sino que además nos impulse a convertirnos en donadores, ayudando a otras personas de manera desinteresada. Los invitamos a escuchar el programa que estrenaremos el 22 de junio, en el que hablaré con el neurólogo clínico Edwin Steven Vargas Cañas sobre la enfermedad lateral amiotrófica, conocida como ELA. En nombre de todos los que hacemos el podcast de La Canifarma, les agradezco su escucha consciente, sus comentarios y sugerencias, y su recomendación o recomendaciones para que otras personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud nos escuchen. Muchas gracias. Reciban un abrazo afectuoso.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.